disciplina libera, libera mucho más. Y eso ocurre rápidamente cuando una persona entra a tener exceso de tejido adiposo, con lo cual sería un marcador muy temprano de mal funcionamiento del tejido adiposo y por lo tanto podría ayudar a elegir qué estrategia terapéutica utilizar en cada individuo de acuerdo a esta alteración esté presente o no.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de ideas.
Super mayorista vital.
Disfruta la previa del Black Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift congelado por kilogramo a 10.499 pesos. Seguí nuestras redes y conocé todas nuestras ofertas imbatibles. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 18 de mayo o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está nublado, temperatura actual 18 grados 7 décimas, humedad 91%. Cierran el puente Cerrete Brazo Largo y piden evitar la ruta 9. Las autoridades confirmaron en las últimas horas el corte total del puente Cerrete Brazo Largo debido a las intensas inundaciones que afectan a la región. Desde el operativo de emergencia pidieron a la población que no se acerque a la traza principal ni a los caminos laterales que conducen a la Ruta 9, los cuales también fueron inhabilitados por prevención. La provincia está asistiendo humanitariamente a los 30 distritos afectados por el temporal. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, explicó que desde ayer están trabajando en conjunto con autoridades locales para que la asistencia llegue de manera efectiva.
Está llegando la asistencia, estamos hablando hasta este momento 66.000 kilos de alimentos. Estamos también con 3.500 colchones, 3.500 frazadas, con 5.000 bidones de agua y 2.500 kits de limpieza, que es la asistencia incipiente, por supuesto, para consolidar todo lo que tiene que ver con la asistencia en materia social. Necesitamos que baje el agua, que podamos hacer los relevamientos pertinentes, pero en función de la información que tenemos hasta el momento y en coordinación con todos los intendentes e intendentas de los distritos afectados, estamos haciendo esta entrega ahora y, por supuesto, poniendo a disposición todas las capacidades del Ministerio y del Estado Provincial en general.
Rescataron los 44 pasajeros de un micro que quedó varado en la Ruta 9 a la altura de Campana. Hace pocas horas, el micro fue socorrido en lanchas de los bomberos voluntarios de Varadero y uno a uno los 44 pasajeros fueron rescatados de la unidad. El chofer del ómnibus, en el que viajaban menores de edad, contó que estuvieron atrapados desde las 12 de la noche del viernes y que el vehículo llegó a tener 10 centímetros de agua. 16 horas 3 minutos en todo el país, el cielo está nublado, temperatura 18 grados, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ahora, el laboratorio de ideas.
La columna de Diego Hurtado.
Don Diego Hurtado de Mendoza. Nunca supe bien por qué es de Mendoza.
Así vino de fábrica.
Así vino de fábrica. Pero bueno, Don Diego Hurtado de Mendoza con todos ustedes.
Vos no sabés lo que es llenar formularios, nunca entra. Bueno, gracias. Claudio, mira, cuando yo pensé... esto que quiero razonar hoy, no lo había correlacionado con que iba a estar Daniel. Así que me parece que se complementa muy bien. En algunos puntos creo que hasta se superpone con lo que charlamos, lo cual le va a dar un poco más de...
Pero el público se renueva.
Tan rápido. Mirá, yo lo que quiero es revisar, hacer un hilo, algo que la derecha trae incorporado es la deshistorización. Vos hablás de fragmentación. Entonces me parece que es necesario, de manera recurrente, estar recuperando las coherencias, tratando de entender los procesos, digo. Entonces pensaba que puede venir bien, justamente porque quiero llegar al presente con algunas críticas que nos hacemos, digo, que yo quiero hacernos al sector, no me incluyo, quiero decir, no es alguien que critica. Y quiero arrancar por el inicio del gobierno de Macri y recordar que al final del primer año de Macri, el 20 de diciembre del 2016, hubo 3 días de toma del Ministerio de Ciencia. Recuerdo esto porque fue la reacción del sector.
Claro.
Digo, y mucha de la gente que estaba en la toma seguramente había votado al gobierno al cual le estaba ocupando el Ministerio de Ciencia. Menos recordado, bueno, ahí se firmó un acta compromiso porque lo que estaba en juego era más de 500 becarios y becarias, ¿no? Que podía no renovarse la beca. Se firmó un acta compromiso como resultado de la toma que después se cumplió a medias. Podríamos decir que no se cumplió. Es decir, que Lino Barañao, en ese momento ministro de Ciencia del macrismo, no cumplió con el documento que firmó. Algo menos recordado es que el 14 de septiembre del 2017 hubo otra toma por 2 días.
Sí.
Digo, al macrismo. De nuevo, el sector de ciencia y tecnología reaccionando. En ese momento Barañao decía, comillas, el CONICET decidió darles prioridad a los investigadores más útiles para el país. Esto es Clarín, 17 de febrero del 2017, la frase, ¿no?, tomada de este diario. Comento esto porque, bueno, después no, todo esto se recuerda mucho, es decir, Barañao degradó el ministerio a secretaría, un país que le costó mucho tener un ministerio de ciencia. Brasil tiene ministerio de ciencia y tecnología desde 1985, de manera continua a ningún...
O sea, desde la recuperación democrática.
Desde la recuperación, exactamente, desde que José Sarney asume como presidente de Brasil, no se le ocurrió a Bolsonaro, que sí tuvo recortes y tuvo movilizaciones, sin embargo no se le pasó por la cabeza degradar al Ministerio de Ciencia. Es decir, esta fue la gestión de Macri y Barañao. De paso agrego un pie de página, un Barañao que hoy aparece de nuevo como alguien combativo, quejándose de los recortes de este gobierno. Barañao se tendría que quedar en su casa o pedirle al sector privado que le dé algún laburo, pero lo último que necesitamos es que Barañao aparezca en escena a explicar, digo, al sector los recortes que están ocurriendo. Punto uno, porque la hipocresía, ¿no? Digo, hoy en política está haciendo estragos, entonces que de pronto aparezcan estos personajes. Por eso la idea de retomar esto. En mayo del 2019, la revista Science denunciaba los recortes del gobierno.
Pero si Patricia Bullrich puede, ¿por qué no va a poder Lino Barañao?
Ah, bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Eso sí, digo, gran maestra, quiero decir,
sí,
¿no?
Salto en garrocha.
Camaleonismo y salto en garrocha. La revista Science hablaba en mayo del 2019 de estas cuestiones. Digo, también el gobierno de Macri tuvo repercusiones internacionales al respecto. Perdón, paso por este capítulo rápido, paso al gobierno de Alberto Fernández. Ahí no hubo movilizaciones porque el sector de ciencia y tecnología vio un gobierno que recuperó la inversión. Sí, déjame decir algo que fue poco discutido y que hoy me parece que pasó desapercibido. En cuanto arrancó el gobierno de Alberto Fernández, Alvarez asume como ministro de Ciencia y se descentraliza la agencia. Déjamelo decir de otra manera. Al ministro de Ciencia le descentralizan la agencia. Es decir, la agencia había sido parte de un diseño de ministerio que era como un banco que iba a financiar los proyectos del ministerio, lo del banco entre comillas, y de pronto la gestión de Salvareza, que representa al lado Cristina del mundo, le descentraliza el lado de Alberto del mundo, la agencia, y la agencia hace o da ese paso para trabajar un poco más cerca del Ministerio de la Producción. Esto está poco discutido, lo pongo en agenda y lo dejo acá, ¿no? ¿Te das cuenta?
Permitime aventurar, si me permitís entrar en tu columna,
por supuesto,
aventurar una explicación que es simplemente política, que no tiene impacto, ni tiene consecuencias institucionales, pero no se explica desde la institucionalidad, sino desde la práctica política partidaria. Aclarando que tanto Roberto Salvareza como Fernando Peirano son dos amigos, son dos tipos respetables, queridos, etcétera. Pero el plan de Alberto era que Fernando sea el ministro de Ciencia, el plan de Cristina era que sea Salvareza, ganó Cristina, fue Salvareza, y Alberto le sacó la agencia y se la puso en manos de Peirano.
El loteo manifestado en el sector de ciencia y tecnología. Ese loteo que tanto daño le hizo, yo creo, una lectura que creo que está bastante difundida, es que a Milei lo puso nuestra fuerza política, ¿no? Digo, el peronismo, con estos errores que se cometieron durante 4 años. Entonces, esto me parece que es una deuda pendiente en la discusión, en el debate. Descentralizar en ese momento la agencia, esto no es una factura que se le pasa a nadie, como vos bien señalás, quiero decir. Son cosas que hay que mirar ahora, desde el presente, y tratar de no volver a cometer estos errores. De estas cuestiones puedo señalar otras. Yo que sé, Flavia Rollón, que aparece como secretaria de Energía. Hoy la vemos a Flavia Rollón en Salta diciendo Salta libre de kirchnerismo, ¿no? Como si el kirchnerismo fuera una enfermedad. Ella, que fue la ministra de Energía, yo tuve contacto con ella como vicepresidente de la CONEA, y lo digo con todas las letras, no entendía absolutamente nada del sector nuclear y nos pedía un plan de negocios para la planta de agua pesada, ¿no? Quiero decir, es un contrasentido en este momento. Pero bueno, eso ya pasó. Dejemos esto, voy al presente entonces. Esto para recuperar una trayectoria. No hubo movilización en el sector de ciencia y tecnología contra el gobierno de Alberto porque se vio que la inversión se recuperó. De hecho, si pudiéramos dar algunos numeritos, algo ya dijo Daniel, pasamos del 2015 en un 0,35 a Función Ciencia y Técnica, 0,22 de Macri, el gobierno de Alberto termina con un 0,30. Es decir, la inversión se recuperó, faltó política, faltó foco, faltaron proyectos estratégicos, a mi juicio, porque faltó un proyecto de país. Y la ciencia y la tecnología, sin proyecto de país, termina siendo algo abstracto que la sociedad mira con algún recelo, déjame decir. Y a esto quiero ir entonces ahora. Yo, si vamos a hablar del presente, me parece que no vale la pena hablar ni de Darío Genua ni de Demian Reidel. Ya hablamos mucho de ellos, o de Salamone, como está.
Personajes menores, realmente.
De personajes menores que hoy funcionan como interventores, que odian las instituciones que les toca gestionar. Lo que quiero hablar es de lo que se percibe como, lo que yo percibo como una fragmentación del reclamo, y acá la figura de Daniel, que parece clave, porque justamente él lo que está tratando de hacer es tratar de enhebrar sobre esa fragmentación, y sacar dos corolarios de esta fragmentación. Primero, becarios y becarias en la Argentina, que vienen reclamando hace más de 20 años que las becas tengan derechos laborales. Yo recuerdo haber participado de estos debates en el año 2007-2008 y en algún punto no entender muy bien cómo se oponían al gobierno, a los gobiernos kirchneristas, cuando las becas de CONICET eran algo, quiero, un bien muy escaso hasta 2003, y cuando uno va a 2015 uno ve cómo florecen las becas, incluso ciclos de 5 a 6, 7 años de becas, cuando uno incluye formación postdoctoral, etcétera, etcétera, porque era algo que había crecido. Pero me parece que, mirado retrospectivamente, ya saliéndonos del ciclo de gobiernos kirchneristas, pasando al gobierno de Macri, incluso gobierno de Alberto y actualmente, nosotros hablamos de la fuga de cerebros, de que la derecha impacta especialmente en la gente joven que se quiere ir del país. Y digo, ¿hasta qué punto no tenemos que empezar a pensar de manera original qué es una beca de formación doctoral y postdoctoral? Y dicho en términos metafóricos y rápidos, para no perder más tiempo, ¿cómo podríamos atornillar a la gente joven cuando tiene una beca pensando que pueda venir en el futuro un gobierno de derecha? Y donde una beca, efectivamente, si no tienen derechos laborales. Entonces me parece que el tiempo le dio la razón a becarias y becarios que hace 20 años, a las distintas organizaciones de becarios y becarias que hace 20 años vienen reclamando derechos laborales para las becas, porque, por ejemplo, los derechos laborales podrían ser una manera de...
¿Y cómo funcionaría? ¿Cómo te lo imaginas? Digo, para ser más concreto.
Que un becario sea tan difícil de expulsar como un trabajador, trabajadora de planta. Uh-huh. ¿No?
Es decir, la estabilidad que tiene cualquier trabajador del Estado.
Exacto. Porque para un país donde la derecha es anticientífica, antitecnológica y viene a destruir el sector de ciencia y tecnología, desde los gobiernos, digámosle, progresistas, entre comillas, necesitamos poder generar anticuerpos contra esas políticas. Y ahí uno dice, bueno, pero una beca no cumple esa función. Discusiones que venimos teniendo hace 20 años. Bueno, pero me parece que el tiempo le dio la razón. Uh-huh. Fijámonos lo que está pasando ahora. Para eso fue el proyecto Raíces, que fue una política de Estado a partir de que Cristina lo declara ley en 2008. Y la verdad que tiene un montón de facetas muy, muy positivas que nos permiten reaccionar en ciclos de recuperación, pero no nos permiten protegernos en ciclos de destrucción, ¿no? Lo último que comento es el reclamo, esto me parece un corolario importante. Las becas tienen que tener otro estatus, tienen que tener mayor estabilidad y mayor inserción institucional en el sector de ciencia y tecnología. Y lo último, el reclamo por la ley de financiamiento. Yo digo, ¿cómo ve la sociedad que hoy el sector de ciencia y tecnología reclame financiamiento sin haber proyecto de país y sin explicarle ciencia y tecnología para qué proyecto de país? Yo creo que eso hoy no nos estaría funcionando. Entiendo que deberíamos cambiar el eje del reclamo. El eje del reclamo tendría que concentrarse en lo salarial, porque salarialmente el sector de ciencia y tecnología lo está pasando muy mal. Y es un reclamo que nos permite, en algún punto, conectarnos a los reclamos de otros sectores, como los de la CGT o el mundo del trabajo. De hecho, vos señalabas, ¿no? Ciencia y tecnología es parte del mundo del trabajo. Y sin embargo, ahí hay cierta concepción, digámosle, elitista, un componente ideológico, esto obviamente no lo puedo generalizar, pero que está presente, y que me parece que hoy le hace que el sector tenga poca efectividad al reclamo. Lo que deberíamos hacer es unificar reclamos detrás de la cuestión salarial, empezar a reclamar por el INTI, por el INTA, por la CONEA, por el CONICET, pero todos peleando por todo el sector y dejar los reclamos sectoriales, institucionales, que entendemos que surgen por cierta desesperación, ¿no? Como lo vemos en el INTA, en el INTI, pero no está funcionando, no está funcionando. A modo de cierre, el reclamo hoy no tiene tanto que ver o no tiene nada que ver con convencer al gobierno como con que la sociedad nos escuche.
Claro.
Entonces tenemos que pensar en reorientar los reclamos del sector de ciencia y tecnología hacia la sociedad, llegar a la sensibilidad social, que además hoy está viendo cómo los jubilados padecen represión todos los miércoles, digo. Entonces, sí, en algún punto, esa me parece que es la tarea hoy de un sector que quiere defenderse de un proceso de destrucción inédita.
Buenísimo. Un clásico de Laboratorio de Ideas, la columna de Diego Hurtado. Y otro clásico, aunque no es tan frecuente porque a veces no nos queda tiempo para desarrollarlo, pero que de vez en cuando lo recuperamos. Nuestro Laboratorio de Próceres.
Me gusta imaginar el momento en el que el corazón y la mente de un chico o de una chica es alcanzado por algo así como un rayo iluminador de una vocación. Es una especie de revelación, un instante donde se despejan las tinieblas y se abre el futuro en todas sus dimensiones. Eso exactamente es lo que le pasó a Viviana cuando en la escuela secundaria su profesor de botánica dio una clase de genética.
Después de una clase de genética, dije, esto es lo que me gusta. En realidad lo que nos hizo fue presentarnos el ADN, contarnos, bueno, de alguna manera que cuál era la información que el ADN llevaba, esto de la transmisión de los caracteres hereditarios, de ser responsable de las enfermedades en muchos casos. Y verdaderamente, a partir de esa clase, prácticamente tomé la decisión de estudiar biología.
Viviana nació en Buenos Aires en 1962. Hizo la secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires durante la dictadura.
nosotros en el 75-76 ya sabíamos lo que estaba pasando. No vivíamos en una burbuja, teníamos idea, de ahí el temor a que entrásemos a Buenos Aires. Y bueno, vivimos, yo viví en Buenos Aires bastante difícil, de hecho viví todo el proceso. Pero la verdad que no solo que no me arrepiento, sino que lo llevo en mi corazón al colegio, realmente.
Con la decisión de estudiar genética, el camino estaba claro: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ya recibida, intentó hacer un doctorado en el exterior, pero razones familiares la mantuvieron en la Argentina. Finalmente, se doctoró en el IGEVI, el Instituto de Ingeniería Genética. Su director fue nada menos que Alberto Conlit.
La verdad que fue muy lindo, fue una época de muchísimo aprendizaje. Para mí el doctorado es aprender a trabajar en un laboratorio, disfrutar el laboratorio, equivocarse, no tener horas para trabajar, porque uno lo único que le importa es conocer los resultados de los experimentos. La verdad que fue una época y tuve la suerte de poder aprender al lado de Alberto, que realmente es una persona que, más allá de su enorme conocimiento científico, le gusta enseñar, le gusta transmitir, le gusta discutir.
Con el doctorado en sus manos, Viviana tomó una decisión que cambiaría su carrera. Abandonó la investigación para fundar Genda, uno de los primeros laboratorios de diagnóstico de enfermedades genéticas y estudio de paternidades por el análisis del ADN.
No me encantaba el ambiente académico en cuanto a la competencia y pelearse por los subsidios. No me seducía mucho. Y me encantaba esto de pensar lo nuevo, lo diferente, otra vez. Vos me preguntabas, antes era elegir la genética y ahora dentro de la genética, ¿qué era lo nuevo? Y lo nuevo era abrir un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas, que después se sumó a la brevedad el tema de la identificación de personas por el análisis del ADN.
El trabajo en el laboratorio le expandió su percepción sobre el concepto de identidad.
Creo que nosotros somos como somos por todo lo que recibimos. Incluso desde antes de la gestación, ¿no es cierto? Si uno fue un hijo deseado, si uno no fue un hijo deseado. Desde el momento en que nos ponen un nombre, llevamos un apellido que porta nuestra historia. Creo que la identidad la construimos nosotros cada día y que lo genético es parte. Y sin poner porcentajes, creo que tenemos que hacernos cargo de que nosotros tenemos que construir nuestra identidad. Y obviamente vamos a influenciar en la identidad de nuestros hijos y de todas las personas a las cuales rodeamos y nos rodean.
En un país como la Argentina, hablar de identidad tiene connotaciones históricas vinculadas a los derechos humanos y en particular a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo.
Creo que hace años que, bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos viene trabajando junto con abuelas y con antropología forense, son muchísima gente. Nosotros también, con Mariana, estuvimos en varias oportunidades ligadas a casos de abuelas, ayudando, colaborando con la responsabilidad que uno tiene como ser humano de esta generación. Pero creo que sí, no hay duda que las herramientas vinculadas a la tecnología del ADN han ayudado a resolver y a devolverle la identidad biológica, porque acá estamos en algo fundamental. Una cosa es el derecho a la identidad y otra cosa es la identidad. Lo que todo el mundo tiene es el derecho a la identidad de conocer y saber quién es y quiénes fueron sus padres biológicos.
Viviana es Bernat. Viviana Bernat, una genetista argentina de nivel internacional, autora de libros imperdibles sobre la compleja construcción de la identidad.
Todos nosotros tenemos la información genética duplicada. Una dosis nuestra proviene de nuestra mamá y una dosis nuestra proviene de nuestro papá. A través de métodos indirectos podemos analizar o podemos tener una, como si fuera un código de barras. Todos tenemos un código de barras personal, igual al código de barras que identifican a los productos en los supermercados. Pero lo interesante es que si vemos este código de barras, la mitad de las bandas de este código provienen de nuestra mamá y la otra mitad de nuestro papá.
Sí.
Entonces, si después analizamos el ADN de nuestra mamá y de nuestro papá y vemos los códigos de ellos, tenemos que encontrar una correlación entre todas las bandas nuestras y aquellas provenientes de nuestra mamá y aquellas provenientes de nuestro papá. Y de esta manera podemos determinar o analizar con qué probabilidad un individuo es hijo biológico de una madre, de un padre.
Una científica cuyos caminos se cruzan con miles de historias familiares, con reencuentros deseados y con la búsqueda de la verdad como brújula.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Les dije al comienzo del programa que era un laboratorio de ideas con invitados muy interesantes, muy desafiantes, muy nutritivos, si se me permite la palabra. Y le vamos a dar ahora la bienvenida al segundo invitado de esta tarde, que es Lucas Aguilera. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola,
gracias por venir.
¿Cómo estás, Claudio?
Lucas es magíster en políticas públicas, es director de investigaciones de Nodal, y lo invitamos porque nos cruzamos con su nuevo libro, que es La nueva fase, trabajo, valor y tiempo disponible en el capitalismo del siglo XXI. Bueno, un tema, por lo menos a mí, que me apasiona, ¿no? Es un momento muy particular porque la percepción que tenemos, lo hablamos mucho con Diego, es que se están rompiendo todos los moldes entre los cuales crecimos, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Bueno, un saludo para ustedes, Diego, Claudio, gracias por la invitación. Sí, estamos viviendo una crisis orgánica profunda en el capitalismo. El capitalismo vive en crisis, ¿no? Pero hay grandes crisis que marcan la historia de la humanidad, ¿no? Si queremos hablar de entre el siglo XX y siglo XXI, hubieron tres grandes crisis: la del 1929, la del 2008 y la de la pandemia. Claro. Y la crisis de la pandemia es donde nosotros marcamos como fecha que va a quedar en la historia, en el futuro, que van a hablar del pasaje a esta nueva fase, ¿no es cierto? Que lo denominamos la fase del mundo, el pasaje sería, del mundo analógico, mecánico, tangible, por tan mal nombrado, pero es tangible, basado en las energías fósiles, uh-huh, a una nueva fase digital virtual, intangible, basado en energías renovables, uh-huh, obviamente entre comillas, ¿no? Porque hacen también, tienen impacto en el ambiente. Esa sería la nueva fase del capitalismo, el ingreso a la fase digital virtual. Ya ahí aparece otro territorio, otra dimensión, que es lo virtual, ¿no? Uh-huh. Que es, que no está en contacto humano-humano, sino que hay una mediación, nos media ahora la virtualidad. Uh-huh. Entonces es el más o menos lo que explico en el libro y cómo impacta en el trabajo y cómo impacta en nuestro tiempo disponible. Uh-huh. ¿Cierto? Antes, no sé, cuando éramos chicos salíamos a jugar al fútbol al baldío que estaba ahí en la esquina, tus viejos iban a la vecinal o iban al club social, jugaban al truco. Bueno, había una interacción fuera del ámbito productivo, fuera de la fábrica o fuera de la oficina. Sí. Había un mundo de interacción que es la arena pública, que le llamo yo, que ahí había un otro. Uh-huh. Apareció un otro y se podía intercambiar y había un debate público, ¿no es cierto? Tensiones, alegrías, emociones, tristeza, pero era con un otro. Ahora, bueno, eso ya no existe más.
Cada uno vive en su pantalla.
Vive en su pantalla y cualquier intercambio que haya está mediado por lo privado.
¿Cómo es eso?
Y porque yo, si me quiero conectar socialmente con vos, es a través de WhatsApp.
Ajá.
Lo privado, el WhatsApp, es el que nos media.
Claro.
Antes era la arena pública, era la plaza, era el club social. En el club social, tu papá era socio, vos eras socio, había un presidente, había personas. Y ahí el club unía todo eso, había una serialidad, digamos, que sería un lugar de confluencia. Ahora no, ahora nos media WhatsApp. La intermediación es privada.
Claro.
O sea, y todo lo que queremos publicar también es privado, Facebook o Instagram. Nuestro trabajo es en una plataforma, ya no es en una línea de producción, donde tengo contacto con el otro obrero y cuando voy al almuerzo, como con el otro obrero. Ya ahora es plataforma. Recordemos que estamos entrando casi en el 30% del trabajo. Bueno, ya me olvidé el nombre, pero es off-office, pero no quiero decir es en plataforma, que no es en la fábrica, como se dice, freelance. La industria automotriz, prácticamente los ingenieros trabajan fuera, trabajan en sus computadoras, en sus casas. Mm. Sí, una cosa de loco. Entonces, todo eso, que siempre había un otro, eso fue desapareciendo.
Voy a hacer una pregunta que quizás sea demasiado inocente o fuera de lugar, pero vos corregime tranquilo.
No, sí,
este, ¿es el capitalismo el que está cambiando las cosas? ¿O son las cosas, entiéndase, la cultura digital, la que están cambiando el capitalismo?
No, es el capitalismo.
Ajá.
Y profundamente el capitalismo, y como se le quiera llamar, porque es una disputa por tiempo social de producción.
Uh-huh.
Es una disputa, el que menor tiempo social de producción tenga, gana la batalla. Y ahí aparecen estos monstruos. El monstruo del nazismo nace en la disputa del cambio energético que hay entre el carbón y el acero al petróleo.
Uh-huh.
Ahí nace el fascismo, ¿no es cierto? ¿Quién controlaba el petróleo, que fue el que duró 100 años en el control del tiempo social de producción? Las primeras 10 empresas hasta el 2006, bueno, me puedo equivocar la fecha, fueron las primeras 10, 7 eran petroleras.
Claro. ¿Y ahora?
Las primeras 10 son tecnología. ¿Viste? ¿Cómo cambió? Eso es el cambio que decimos. En ese momento, el cambio del carbón al acero al petróleo fue la tensión de las primeras dos guerras. Esa era la tensión que se estaba viviendo. Ahora la tensión que se está viviendo y este surgimiento, el tecnoreaccionario, el neofascismo, como lo llaman varios, esto Elon Musk, todo eso, es el surgimiento...
Los tecnomagnates.
Sí, es el surgimiento de esta disputa, de esta nueva fase, ¿no es cierto? Entonces aparecen los que están más retrasados, digamos, que son... aunque no se crea, los más retrasados en términos tecnológicos y en tiempo de esta nueva fase son Elon Musk, el mismo Trump, Peter Thiel, todo eso que se le llama los mafia paper, porque no es por mafia, ellos mismos se hacen llamar mafia paper porque ellos crean la primera plataforma que se llama paper y ahí está Peter Thiel, Elon Musk, Palamipetilla, que es un apellido difícil. Bueno, son seis que son los que hoy controlan el gobierno de Trump. Que esos seis son los que ponen al vicepresidente, sí. Vance. Sí. Es un hombre de las tecnológicas. Son los que ponen, ellos hacen una cena, lo invitan a Trump, lo sientan y sientan a Vance al lado. Vance no era trumpista. Lo sientan al lado en una mesa y le dicen, este es el hombre. En un almuerzo en la casa de Palamipetilla, que no es así el apellido, pero... hace un almuerzo con todos los tecnológicos, con todo el Mafia PayPal, y ahí lo ponen al vicepresidente. Y esa es la disputa que estamos viviendo, ¿no?
Estuviste bordeando la hipótesis de Yanis Varoufakis, tecnofeudalismo. Uh-huh. ¿Qué pensás de esa mirada? Es decir, que estaríamos saliendo del capitalismo o ya estaríamos en otro régimen que él llama tecnofeudalismo.
Sí, yo soy duro con él. Obviamente él es Varoufakis, yo soy nadie, digamos, pero porque son intelectuales europeos.
Pero para Varoufakis a este programa no vino, no lo invitamos. Y a vos sí.
son intelectuales europeos que marcan en un lugar, o sea, parece que Varoufakis lo que plantea es que estamos más cerca del fin del mundo que el fin del capitalismo. Ese es un problema. Hay que definir lo que es el capitalismo. Porque el feudalismo, yo lo aclaro muy bien, el feudalismo, unos feudales se hicieron cargo de una tierra que estaba ahí, que era la de la naturaleza. Estaba ahí, existía. Y vinieron y se hicieron cargo de eso. Uh-huh. Y entonces ahí pusieron los siervos y lo hicieron trabajar y se quedaron con el trabajo de los siervos. En este caso, es cierto lo que dice que la plataforma te da renta, pero la plataforma, ¿sabe quién la construye? El trabajador. Uh-huh. No estuvo ahí. Parece que Varoufakis lo que dice es, nació de un repollo la plataforma, ¿no? Nació de la explotación de cientos de científicos, de cientos de ingenieros y del intelecto general humano. Uh-huh. Nació del conocimiento de la persona. No nació de la naturaleza tierra. Entonces ahí ya en el primer momento hay una explotación, que es la explotación por la creación de una plataforma, donde hubieron trabajadores explotados. O sea, la riqueza que produce una plataforma como la de Facebook no coincide con el pago a los ingenieros. O sea, lo que hacen de ganancias esos trabajadores es una barbaridad. Y le pagan 2 pesos, ¿no es cierto? Entonces... eso sigue siendo capitalismo. Explotación de la plataforma, la construcción de la plataforma es un capital constante, es una máquina, y esa máquina vuelve a explotar más trabajadores que somos nosotros, que somos los que nos asociamos. Y eso es lo que planteó la diferencia del tecnofeudalismo con esto tecnocapitalismo.
Sí. ¿Se puede entonces resignificar el mundo de las plataformas, resignificar en términos políticos, que deje, si te entiendo, ¿no? Digo... en realidad estoy haciendo trampa porque te leí, quiero decir, pero pasando a manos públicas, es decir, ¿cómo sería el proceso?
Claro, eso es extraordinario. Es que de eso es lo que estamos hablando, porque parece que es de Facebook parece que es de Facebook, y Facebook se construye a través de cientos de científicos, universitarios, estudios en universidades, ¿me entendés? WhatsApp, todo eso, es mentira que se creó en un garage. Eso es totalmente mentira. Es mentira que Internet, recordemos la RAND, que es la fundación del Pentágono.
R-A-N-D.
Exacto, RAND.
RAND Corporation.
La RAND Corporation hace un estudio en el 94 de la lucha en red. Ahí se construye Internet. O sea, que primero nace en el ejército norteamericano. Claro. O sea, no es que ellos han construido. Después los toman ellos y, bueno, ahí, para hablar mal y pronto, se cagan entre ellos, se compran y empieza a resurgir, ¿me entendés? Pero si no era Facebook y si lo hubiera creado yo y no se lo hubiera querido vender, lo hubieran creado mañana o ellos y lo hubieran puesto y hubieran dicho, no, en un garage de Claudio Martínez nació, ¿entendés? O sea, es lo que hacen ellos a favor... de sus propios intereses, digamos. Si no, miren lo que le pasa a Telegram, que creó algo medio parecido a WhatsApp y lo metieron preso. O sea, no hay posibilidad de que vos creas algo que si no va a favor de los intereses de ellos pueda resurgir, como Mercado Libre, que parece que es un offsider, ¿viste? Un filántropo, que le dicen ahora, ¿no? No, sí. Son unos miserables, no son filántropos, son miserables. Y que Mercado Libre lo que hace es una alianza con Amazon. Es el Amazon de Latinoamérica.
Claro.
Claro, pero eso no le dice.
Y toda la nube y todos los datos van allá.
Claro, ¿entendés? Entonces parece que este hombre es el hombre que descubrió, ¿entendés? Y ahora tiene el gran negocio que son las asignaciones universales. O sea, cobra las asignaciones universales a través de Mercado Pago. Y eso es donde dice que no es sostenido por el Estado. Entonces, lo central, que volviendo al punto para no irme, es justamente, es necesario la soberanía en términos tecnológicos y en términos de plataforma. Porque si no, estamos atados, cada vez más atados. Hay una apariencia, vivimos en una apariencia de libertad, pero de mayor esclavitud. Yo doy el ejemplo del pasaje del feudalismo al capitalismo. Los que eran siervos, que se fueron a trabajar, decían que eran más libres porque cuando vos llegabas a la fábrica te daban un salario y vos podías comprar lo que querías. En cambio, el siervo no. Entonces, se había hecho ese relato de que había más libertad allá, claro, pero después fueron allá y el salario no les alcanzaba para comprar solo lo que producías cuando eras siervo. Bueno, en este momento pasa lo mismo. Parece que hay libertad porque vos estás en calzoncillo, en paño menor, en tu casa trabajando, entonces podés tomarte un café, podés estar en tu casa, podés estar más tiempo con tu hijo, todo eso, pero el tiempo que pasás en las redes, ahí aparece el tiempo disponible. Hay una extensión de nuestro trabajo. Hay una extensión del trabajo no remunerado. En Argentina, en Colombia son 9 horas por día. En Argentina, 8 horas y media pasamos en Internet. Ese tiempo es de alguien, es una jornada laboral. Ese tiempo es de alguien. Entonces creemos que no estamos, que estamos recreando, creemos que somos libres ahí adentro, y en realidad están trabajando, porque es todos los que tenemos Samsung, todos los que tenemos iPhone, todo se hace una combinación. O sea, las tecnológicas hacen una combinación y producen la absorción de todos esos datos, de toda esa información que generan, van a los centros de datos, esos centros de datos se producen unos patrones, parámetros e información que después lo transforman en medios de producción y después lo transforman en servicios que nos venden. Entonces estamos trabajando gratuitamente para ellos cada vez que ingresamos a las plataformas.
Con un tono de Luján de Cuyo, en Mendoza, la aplanadora intelectual de Lucas Aguilera nos está haciendo pasar una tarde extraordinaria en Laboratorio de Ideas.
No era de Frankfurt, era...
No, era de Luján de Cuyo. Lucas, estamos con Lucas Aguilera, estamos disfrutando este momento, tienen que verle la cara al tío Hurtado acá, la está pasando bárbaro. Lucas es magíster en políticas públicas y desarrollo y director de investigaciones de Nodal y nos trajo su libro, Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del Siglo XXI. Una de las cosas que se discute quizás con mayor intensidad tiene que ver con el futuro del trabajo. Nos hablan del fin del trabajo, que el trabajo como lo conocimos deja de existir a partir de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves ese proceso?
Bueno, yo creo que sí. Habría que definir trabajo igual. Pero el trabajo formal del momento mecánico industrial sí, ya no va a existir más. Mira, yo te voy a dar un dato que es una locura. En el 2050 va a haber 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas. 643 millones robots humanoides, va a haber. 643 millones. O sea, estamos hablando de...
Dos Estados Unidos.
Sí. Bueno, dos Estados Unidos. Y 12 Argentinas.
Sí.
O sea, 12 Argentinas en robot. Y en el 2075 va a haber la misma cantidad. Porque se va... Como los tiempos se van acelerando en producción, vos vas multiplicando y va a haber la misma cantidad de robots humanoides, no de robots humanoides, que personas. Voy a decir, pero eso es una locura y no creo que exista. Hoy hay un teléfono por persona.
Sí.
Hay más de un teléfono por persona, solamente que los propietarios, o sea, vos tenés 6.000 millones de personas que tienen acceso al teléfono, pero hay algunos que tienen más de un teléfono. Entonces hay más teléfonos, o sea que hay un teléfono por persona. Entonces... La pregunta que nos hacemos es por qué la sociedad tiene un teléfono por persona. Entonces eso es lo que hace el capital. Justamente lo que necesita es todo tu movimiento, todo el accionar que haces, meterlo a la red para que le llegue a él como información, para que tenga esa información y pueda procesar esa información y de ahí seguir explotando seguir produciendo y seguir... el ejemplo básico, trato siempre de dar un ejemplo básico, desde cuando el capital te regala una actualización, nos regala la actualización, viste que a la noche te llega, te dice, te voy a actualizar tu teléfono. ¿Desde cuándo te regala? Es porque
algo,
nos,
¿cuándo, claro, te regala algo?
¿Cuándo te regala algo? Y te llega la actualización y vos suponete que sos de la vieja escuela y querés tener el mismo teléfono de siempre y no querés actualizarlo y te dice, te lo actualizás, tenés que actualizar y después deja de funcionar.
Claro.
Hasta que no lo actualizás, te lo para. No solo eso, que te lo apaga y después te lo enciende. O sea, te lo vos pones a aceptar y te apaga tu teléfono en tu casa. Es una locura, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo? Si el capitalismo era propiedad privada, no me toquen el teléfono, ¿entendés? Digo, para entender, trato de dar un ejemplo sencillo para entender lo que nos está pasando. Entonces estás en tu casa y te apagaron el teléfono. Te lo actualizaron y se prendió y es otro teléfono. Entonces te cambio la inteligencia, te dice que tiene otro servicio, te cambio la figurita, el diseño, o sea, te modificó todo lo que es el software.
Claro, la propiedad privada de lo virtual se desdibuja, ¿no? Uh-huh. Y por ahí nos están entrando. La democracia es analógica, decimos.
Sí.
Y el autoritarismo es digital.
Sí.
¿Cómo hacemos para una democracia?
Sí.
Digital.
Por eso
¿existe eso?
Por eso estos gobiernos. Estos gobiernos porque entendieron que hay otro territorio, que es el territorio virtual, y ahí vamos al ámbito de lo político. ¿Dónde se produce el poder? Bueno, yo digo que se produce en la virtualidad. Sí. Y ahí aparece el problema en el campo nacional y popular, que me odian porque dicen, no, es que hay que ir a estar el vecino con el vecino. Con el vecino vos puede estar una hora, dos horas, puede estar tres horas por semana. Vamos a ver, porque vamos a suponer que yo soy un puntero. ¿Cuánto tiempo puede estar con una familia? El teléfono estás 8 horas diarias en el teléfono. Entonces hay que tener una capacidad, una planificación de intervención en el territorio virtual para que la información que le llegue a esa vecina, 8 horas diarias, no sea la información de estos de autoritarismo. Ellos lo tienen muy clara. Mirá, el 24 de marzo... el hashtag era el de las madres. Ellos metieron otra entrevista y quedaron segundos. O sea, hicieron todo un... para que no quede primero el hashtag del 24 de marzo. Y el día de la marcha de la disidencia, que fue un marchón...
El primero de febrero.
Quedó segunda. Porque hicieron, creo que una entrevista... no recuerdo qué, quedó segunda. O sea, ellos... A cualquier acción que nosotros tenemos de masa y a cualquier acción que nosotros tenemos que impacta en la sociedad, que es de gran impacto, igual que la marcha de la educación, que fue una marcha extraordinaria, ellos nunca terminamos primero en los hashtags. Y ellos hacen una intervención muy fuerte. Está bien, controlan, Elon Musk controla Twitter, controlan... Es cierto, es mucho más difícil. Pero nosotros no tenemos una planificación centrada en el territorio virtual, que ahí en el ámbito de lo político es lo que digo yo, se produce poder en la virtualidad y se realiza en la calle. ¿Cómo sería? Produzco poder, lo realizo en la calle, sería en este caso las urnas.
Sí.
Milei produce en la virtualidad y lo realiza, porque vos decís, no, todos decían, no tiene ningún puntero político, no tiene ningún militante. No, es que claro, su lugar donde crea y construye sentido común en la virtualidad. Y lo realiza cuando va a votar la gente. Vota porque vio, tuvo una artillería, tuvo un container de información sobre Milei. La otra vez hice un programa sobre los brain rot, que son los cerebros rotos, que son videitos que te atrapan. ¿Viste? Son figuras surrealistas, directamente. Es una jirafa con cuerpo de sandía... y te ponen una música y te van atrapando. Entonces, viste, lo empezamos a ver, y obvio, yo no, pero uno de los jóvenes ahí, de los ya nacidos digitales, dice, tenemos que hacer un estudio sobre esto. Entonces hicimos el programa sobre eso, y uno de los personajes era un Milei. El Milei Salvador, no sé qué más, y vos ves el video y es... te dan ganas de votarlo. ¿Sabés cuántas reproducciones tiene? 10 millones de reproducciones.
Claro.
Entonces, vos ahí no tenés ni a Cristina, ni a Axel, ni a Guado, ni a, no sé, ni a Moreno, no quiero nombrar a todos para no... Pero no tenés a nadie, nadie, no tenés no tenés la construcción ahí de poder que parece que es sano, son videos sanos, claro. Surrealistas, y hasta vos podés crear personajes.
Peppa Pig.
Eso, exactamente. Entonces te entra, hoy es lo más visto en el mundo, los brain rot. Qué bueno. Entonces eso te entra, te penetra y te genera y te construye subjetividad y te construye sentido común.
Déjame que vuelva a la pregunta anterior con relación al mundo del trabajo. ¿Cómo te imaginas ese mundo sin el trabajo? Porque yo lo pienso, vos tenés mucho más conocimiento para guiarme en esta reflexión, pero quiero decir, los humanos, por lo menos desde hace 250 años, desde la primera revolución industrial, que organizamos nuestra vida alrededor de un empleo, de un horario, de una fábrica, de una oficina, de un comercio. Nuestro mundo privado está organizado en función de los horarios de trabajo, es nuestra identidad, además. Es decir, yo me preguntaba, Claudio Martínez, y Claudio Martínez, periodista. Es como una tarjeta, una máscara que tengo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando no tengamos esa máscara?
Y ya está siendo, ya. Es el primero que ya está siendo. El periodismo ya está muriendo. Te lo aclaro. Yo soy de base médico veterinario.
Muerto también. Te voy a decir algo. Yo creo que el periodismo no ha muerto. Lo que han muerto son los medios. Bueno, es otra cosa.
Es muy buena esa. Es muy buena, sí, es muy buena. Hay una... Mira, en el mundo del trabajo sucede una cosa. El trabajo está dividido en dos grandes partes. Uno que es el trabajo necesario. El trabajo necesario, para decirlo rápidamente, es el salario. El salario nunca se va a modificar, eso después Milei puede decir lo que quiera, pero el salario es lo que corresponde para que vos vivas, te reproduzca y no ahorres. O sea, no podés ahorrar porque si no serías capitalista, si ahorras. Entonces, el trabajo, el salario siempre está en ese margen, digamos, y no se modifica. Ni en los países en Holanda, en esos países que siempre nombran, ¿viste? El salario corresponde a vivir, reproducirse y sostenerse en el tiempo y comprar algunas cositas de más. Eso se llama tiempo necesario. Eso, el capitalismo, hasta que exista, si sigue existiendo el capitalismo, eso no se puede modificar. Porque siempre tiene que haber una persona que apriete un botoncito o que viva o que consuma los medios justamente para vivir y reproducir. Alguien lo tiene que consumir. Y el otro tiempo es el trabajo no remunerado, que le decimos nosotros, que eso se transforma en plusvalía, que sería la riqueza mundial que se genera, que es el trabajo de más del trabajador. ¿No es cierto? Porque no es que yo produzco un vaso y a eso le pongo el 20% de ganancia. Eso no existe. Eso lo dicen los capitalistas, pero eso lo dice Ricardo. Ricardo, o sea, porque después todos creen que es Marx. No, Ricardo y Adam Smith dicen que genera, lo único que genera riqueza es el trabajador. No es cierto, ya lo dicen. Solamente tuvieron unos errores ahí con el tema de la plusvalía, que es Marx el que lo corrige. Entonces, nadie pone el 20%. Hay una riqueza producida, el que menor tiempo social de producción tenga, va al mercado con mejor precio. Entonces se queda con el precio de lo demás. Entonces, ese trabajo no remunerado, trabajo necesario, que sí o sí tiene que existir, y el trabajo no remunerado. Eso ha impactado este tiempo social de producción. Vos fíjate, mirá este dato, en 1970 lo que se producía en 8 horas, en 1970 lo que se producía en 8 horas, hoy se produce en una hora y media. Así que imagínate el nivel y la velocidad de producción. Eso importa.
Fíjate la paradoja, que aumentó la productividad exponencialmente y bajaron los salarios, porque los trabajadores ganan menos que en 1970.
Sí, menos del 3%. En distancia, ¿no? Son menos del 3%, está. Es una barbaridad. Bueno, justamente es mayor producción y menor salario del trabajador. Entonces, vos tenés mayor producción, menor salario, y eso produce el reemplazo y la mayor velocidad de producción produce dos cosas. Uno, que es sobreproducción de fuerza de trabajo, que sería, hay mayor disposición de trabajadores, desempleados, aumentan los desempleados. La otra es sobreproducción de mercancía y sobreproducción de información, hablando del periodismo, ¿no? Te avasalla la información, te avasalla, eso cambia las subjetividades. Y hay una menor circulación de mercancía fuerza de trabajo. Eso en términos técnicos, ¿no? Sería, el trabajador ya no se mueve, ya no se va a mover, porque va a estar en la casa con lo que te explicaba recién. Entonces ya no van, ya no va a necesitar la energía del transporte público, las calles, no va a haber circulación. Vos comprás solamente en tu casa. ¿Hace cuánto que vos no vas a un shopping a comprar algo? Se compra a través de internet, todo eso. O sea que hay disminución de la circulación. Ese es el impacto en el trabajo. Disminución de la circulación del trabajador, sobreproducción del trabajo, cómo se cambió lo físico por lo intelectual, o sea, cambió el esfuerzo físico por el esfuerzo intelectual, hay ingreso también de la mujer, hay ruptura del núcleo de la familia, que es la familia, es la célula del capitalismo, uh-huh. Es la que sostiene el capitalismo, porque la familia reproducía la futura mano de obra, lo educaba toda la futura mano de obra. Hay una ruptura ahí. Por eso todas estas crisis que hay en términos de feminismo, de disidencia, todo ese tipo de cosas, esos son los impactos en el mundo del trabajo. Y por eso aparece este nuevo forma, que es del capitalismo, y que no estoy de acuerdo, pero obviamente que es el salario básico universal. ¿Por qué aparece? Porque en 1900, si vos tenías que pagar una canasta básica,
sí,
era muy cara. Porque el kilo de pan salía muy caro. No es lo mismo producir un kilo de pan en 1900 que producirlo ahora, que solo con un teléfono producir las hectáreas que vos quieras. Solo con un teléfono. Le llamás al cosechador, al sembrador, viene, no tiene que ni dar vuelta a la tierra. Pasa, siembra. Pasa el fertilizante, pasa el agroquímico y pasa la cosechadora. Cuatro meses tenés las hectáreas de trigo que vos quieras. Y no importa si llovió o no llovió. Mirá lo que te voy a decir. El HB4 es resistente al trigo, a la sequía. Así que imagínate, el kilo de pan ahora es muy barato en términos generales. Obvio que estamos con Milei, obvio que, o sea, hago esas excepciones.
Lo que está barato es el salario. Sí,
claro. Entonces, el salario universal viene a cubrir esto. Ahora tiene que cubrir el salario universal de una persona, ni de una familia tipo. Entonces ahora sale Bill Gates, Elon Musk, todo, es decir, hay que hacer un salario universal para consumir la sobreproducción de esta velocidad productiva, hay que meter un salario necesario porque alguien lo tiene que cobrar. Esto es el sistema capitalista. Uh-huh. Y ahí está la discusión. O vamos a un nuevo sistema civilizatorio o nos mantenemos en el sistema capitalista. Estamos en esa ventana. ¿Estamos? Sí, estamos en esa ventana. Y en esa ventana está la disputa mundial, que es el poshumanismo. Hoy está la disputa en el poshumanismo. Los tecnoreaccionarios y los otros que son más buenos, entre comillas, ¿no? Se dicen más buenos, pero es lo mismo, que son los más los globalistas, que son el Harari, que es el intelectual de punta. Si vos querés saber algo de lo que va a suceder en el mundo, lo tenés que leer a Harari. Yuval Harari, que es el que marca el poshumanismo de más regulatorio.
Encima se nos mueren el Pepe Mujica y el Papa. Los dos humanistas más grandes que teníamos a mano.
Lo del Papa es un dolor. El Pepe, viste, nos pegó mucho el Pepe. le pegó mucho al peronismo el Pepe. Así que yo le tengo mi reseña. Pero el Francisco, un dolor en el alma.
Lucas, queremos agradecerte que hayas venido. Se entiende que vengas de la... Como dijiste, de veterinario.
Soy de base veterinario.
Es un animal de pensamiento.
Ejercio y desde ya te invito al aire de que vaya. Nosotros hacemos la veranada. Vamos a la montaña, a la cordillera. Ajá. Llevamos los animales, los dejamos en la cordillera.
¿Y cuándo es eso?
Eso siempre es, que no es en invierno. Es en septiembre, octubre, los llevamos. Sí. Y en marzo, abril los vamos a buscar. Así que cualquiera de las dos,
bueno,
te subí a una mula, porque es mula.
Y bueno.
Y nos vamos ahí con los campesinos, y en este caso sería en septiembre, octubre, y vamos a llevar las vacas.
Espectacular, Lucas. Espectacular. Gracias por venir.
No, gracias.
Estamos cerrando un nuevo laboratorio de ideas, un programa de lujo. Realmente hablamos pavadas toda la tarde, ¿viste? Que una cosa increíble el programa, porque tuvimos en la primera hora a Daniel Goyang y ahora te disfrutamos a vos, así que gracias por venir. Lucas Aguilera. Recomendamos particularmente su libro Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo, disponible en el capitalismo del siglo XXI. Nos vamos, me están echando ya con la cortina de fondo. Chau Diego, chau Nico, y no tuvimos la columna de Nico, pero bueno, la semana que viene nos volvemos a ver en Laboratorio de Ideas. Chau, gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?